Deporte.
COPE más Gran Canaria. Deporte.
Estar informado.
Pues no habrá fútbol para la Unión Deportiva ni hoy, ni mañana, ni el domingo. Habrá que esperar al lunes para que juegue frente al Celta. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hablaremos de la Unión Deportiva, hablaremos de básquet, hablaremos de voleibol y de muchísimos aspectos en torno al mundo del deporte. Hoy con los Rodríguez. Dora Más Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
David Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Frank.
Mucho que analizar del fin de semana. Fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol, hockey, hierba. Tenemos muchísimo competición deportiva.
Me quedo impactado con lo de los Rodríguez. No sí, lo había pensado, cierto es.
Dora Más David Rodríguez.
Pues sí, es verdad, la Unión Deportiva de Las Palmas, que efectivamente no juega hasta el lunes, pero como todavía está muy fresquito lo que pasó con el Real Madrid, el partido, esa derrota, y está ya pendiente ese partido importantísimo para la Unión Deportiva de Las Palmas el próximo lunes, la verdad que, en fin, que todo deporte, porque además hay otras modalidades que van a dar muchas cosas el fin de semana.
Efectivamente, sí, analizamos la última hora de la Unión Deportiva de Las Palmas, pero queremos irnos a Vigo, porque ya también preparan el partido frente al conjunto Gran Canario del próximo lunes. Álvaro Lorenzo, COPE Ligo. COPE Vigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juanfran? Muy buenas, compañero.
Ya algo más de 48 horas para el partido. ¿Cómo prepara el Celta el encuentro del lunes?
Sí, pues por ahora con descanso, porque vienen de jugar en el día de ayer, pero ya va a comenzar luego a preparar el partido el Celta ante Las Palmas, un partido que cada vez cobra más importancia teniendo en cuenta el mal momento celeste. No acaba de arrancar en casa, no acaba de arrancar en general en la Liga, y eso que el proyecto con Benítez ilusionaba a la afición. Con lo cual, bueno, ha cobrado bastante importancia el partido ante Las Palmas. Necesita una victoria como el comer el Celta, y seguro que lo va a preparar con mucho mimo Rafa Benítez.
A día de hoy, imposible, sobre todo, adivinar lo que puede ser un once para el lunes, ¿no?
Sí, es verdad que en los dos últimos partidos solo ha hecho un cambio. Ayer entró Aidón en el puesto de central en lugar de Carlos Domínguez. Pocas rotaciones, quizás espera alguna más para el lunes. Podría entrar, me aventuro a decir, Carles Pérez, que ayer tuvo unos minutos y lo hizo bien. Pero tampoco está confiando demasiado en jugadores del banquillo, no como Doctor, como Renato Tapia. Es verdad que no va a estar por la expulsión Luca de la Torre, con lo cual ahí se le abre una opción al peruano para ser titular. Así que yo espero, bueno, algunos cambios. No demasiado, ya te digo, porque la plantilla del Celta, por lo menos los que le convencen a Benítez, no están siendo ahora más de 13, 14 jugadores.
A este punto de decir COPE Lugo, pero claro, ahora estás en Vigo. Hasta el año pasado en Lugo, ¿no?
Ahora estamos por aquí. Ahora estamos por aquí, por la costa.
Un abrazo, Álvaro.
Un abrazo.
Hasta luego. Pendientes de la Unión Deportiva, Dora Más David, de los entrenamientos, situación diferente. Mañana rueda de prensa del técnico de la Unión Deportiva. Claro, es que hay que esperar al lunes para jugar.
Sí, esto no para. El miércoles, pues, en el Bernabéu. La semana pasada, el domingo, Granada. Viene un poco todo atropellado. Es verdad que incluso García Pimienta se quejaba, entre comillas, que no tenía tiempo de descanso de esos jugadores. Imagino yo que mañana también, pues, vamos a ver la reacción del entrenador de la UD. A ver cómo ha ido las horas posteriores después del partido del Bernabéu, en el que ya, bueno, ponía el foco en el Celta, que es el partido importante, pero también teniendo en cuenta el cansancio acumulado del partido del Granada después de esa expulsión de Miguel Mármol, que, bueno, García Pimienta decía que había gestionado un poquito los minutos después de la expulsión del central, y vamos a ver qué alineación tiene el lunes contra el Celta.
Muchas críticas el míster de la Unión Deportiva, sobre todo por el 11 con esos 7 cambios y por cómo después se llevó a cabo el partido.
Vamos a ver, a mí no me chocó que pudiera ser cambios teniendo en cuenta que había 3 partidos entre semana, pero sí me chocó que en la declaración previa, en la rueda de prensa anterior, dijera que iba a ir a por todo. En fin, no quiero decir ahora palabras textuales porque no las recuerdo exactamente, pero prácticamente que iban a ir a por todas, era un poco el significado, ¿no?, de sus palabras exactas. Ahí sí que me llama un poco la atención, porque realmente al final, lógicamente, jugadores como Curbelo, como Cristian, son jugadores validísimos, como que son de la primera plantilla de la Unión Deportiva Las Palmas, pero la realidad es que sí que chocó esos 7 cambios en la alineación, y de hecho cuando mejor jugó el equipo, llámalo casualidad, llámalo 2-0, que ya el Madrid iba por delante y levantó un poquito el pie del acelerador, pero la realidad es que en la segunda parte el equipo estuvo mejor. Pero repito que sí que llamó la atención por lo menos ese tipo de cambios, tantos a la vez, ¿no?
Pues sí, sobre todo los 7 que realizó, sorprendió al Madrid, sorprendió a la Unión Deportiva Las Palmas, sorprendió todo el mundo. El desarrollo del partido más o menos, además, era lo esperado, que buscaba músculo el míster de la Unión Deportiva Las Palmas, pero el desarrollo no creo que fuera el que quería el técnico.
Sí, no diría que he señalado García Pimienta con la estrategia que llevaba a cabo durante el partido.
En el club no, pero en el ambiente un poquito.
Correcto, como dice Juanfran, es verdad que los aficionados incluso que estaban en el Santiago Bernabéu, muchos se quejaron, oye, ya que hemos venido hasta la capital española, ver este tipo de partidos, esta entrega con los jugadores que por momentos parecieron pues un poco parsimoniosos, sobre todo en el tramo final del partido, muchos caminando, que creo que no es la imagen que tiene que tener un equipo de primera división, pero bueno, recordemos que casi que la Liga de Las Palmas, pues el lunes, en ese enfrentamiento directo contra el Celta, esa lucha por los puestos de descenso, vamos a confiar en que con la nueva semana todo cambie. Y vamos a ver un poquito también las dudas que puede presentar la delantera del equipo amarillo, a ver cómo la conforma. Imagino que no sé si volverá Soricaba a la titularidad, cómo se desenvuelve Munir, que es uno de los más usados, y si Pejiño puede volver a ese 11 titular también.
Enseguida volvemos con la Unión Deportiva, mucho que analizar con Doramas y con Doramas Rodríguez en la jornada de hoy en la cadena COPE, pero ahora nos ponemos de pie, porque estamos ante el fundador, el creador, el que lo pensó, el que lo diseñó, al Club Baloncesto Gran Canaria actual, y está de enhorabuena porque está de cumpleaños, 60 años de historia cumple el club. Don José Moriana Santi Esteban, Pepe Moriana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ya, yo desde que de pie nada, tío.
¿Cómo que no? 60 años no se cumplen todos los días. Del club.
Yo tengo 80, bueno.
Por eso.
Pero hay algunos que con 25 ya le hacen cumpleaños. Mira, ¿qué tal? Oye, gracias. Oye, es un honor. Mira, ayer estuve con Sabané y estuvimos charlando de muchas cosas y tal. Y me parece que el pibe ese tiene madera, tiene ideas buenas y tiene ganas de trabajar. Eso es lo importante, a ver si podemos hacer que...
Sí, pero si está el Gran Canaria ahora ahí, Pepe, es por la cancha de Obispo Rabadán, por el Claré, por todo lo vivido, por todos los ascensos, por todos los años, por todos los viajes,
claro,
tiene un nombre propio, ¿eh?
Sí.
¿No? ¿No tiene un nombre propio, no crees? ¿El de José Moriana Santi Esteban o no?
Hombre,
y el padre Domínguez, tampoco hay que olvidarlo.
No, el padre Domínguez llegó mucho después. O sea, estamos celebrando los 60 cumpleaños. O sea, entonces el padre Domínguez está a la mitad. O sea, estaría cumpliendo ahora 25, 30 años. Pero tiene mucha labor, tiene mucho mérito. Era un santo, fue mi confesor durante algún tiempo.
El confesor
era un santo auténtico. Y murió, Padre de Dios se lo llevó sin sufrir, ¿te acuerdas, no? Mm-hmm. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que es un honor el club este llevar 20 años, abrirse a la isla, empezar con el nombre, porque no es el Claret, empezó con el nombre de Corazón de María, o sea que el club se llama Corazón de María, ¿no? Entonces, yo le cambié el nombre 2 años después, que se llamó Claret, y porque mi padre decía, ¿estás entrenando un equipo de niñas? Dije, no, papá, que es un colegio de niñas. Entonces, después pues ya le pusimos Gran Canaria, en donde un montón de gente del Claret pues se opuso y tal. Y mira, ahí está, gracias a mucha gente. Yo ahora mismo me acuerdo de tanta gente, como Aullané, como Enkel, como Antonio Morales, tanta gente que participó como jugadores, como Eduardo Polo. Te haría una lista de 1000 personas sensatas, honestas, serias, cariñosas, con sentido del deporte, con buen sentido, ¿no? Y yo me siento orgulloso porque yo pasé por ahí y me fui cuando se politizó, cuando entró el ángulo aquel que quería politizarme porque yo era empresario, y entonces pues... Pero lo dejé en buenas manos, ¿no?
Aquí hay dos compañeros, Pepe, tanto Doramas como David, que te van a preguntar, pero antes de despedirte después, me vas a contar, y para que la gente lo sepa, cómo fue el fichaje de Greg Stewart. Pero ya te escuchan tanto Doramas como David, Pepe.
Presidente, buenas tardes.
Presidente,
eso a mí siempre me han dicho.
Eso para siempre, ¿verdad?
Eso, cuando una persona ha sido presidente, con eso se va a quedar para toda la vida. Así que, presidente, buenas tardes.
Eso me decía a mí este chico que fue vicepresidente del Cabildo. Dice, tú serás presidente siempre. Digo, te volvería. Yo no soy presidente ni en mi casa.
Bueno, pues ya se lo reconfirmo yo también, que yo le voy a decir presidente. Así que no se preocupe. Bueno, la pregunta era muy casi haciendo una comparativa, porque, claro, el Gran Canaria lleva tantos años de historia. Uno cuando era un chiquillo, recuerdo, lo primero que yo recuerdo del Gran Canaria es la época de Tamara Seitz, la verdad, ¿no? El clave Bofill, creo que era el patrocinio en aquel momento. Me gustaría que con tanto conocimiento del club de hace tantos años, saber un poco que dentro de la mente, cuáles son las diferencias que ve claras del club. Lógicamente hay temas de infraestructuras y demás, pero cuáles son las que usted más dice, oye, pues estas son las grandes diferencias que yo veo del clave al actual, ¿no?
Vamos a ver. Como decía aquel, el mundo progresa y eso no es quien lo evite, ¿no? Pero ciertamente, a mí me da vergüenza decir esto que te voy a decir ahora, pero para mí el baloncesto, desde que yo empecé, cuando tú eres jugador y después empiezas a entrenar y te encuentras un montón de chavales que creen en ti, como cuando yo llegué al Corazón de María y había 12 chavales ahí que creían en ti porque venías de Tenerife, porque yo había quedado campeón juvenil, y entonces no les puedes fallar. Inmediatamente tú piensas que no les puedes fallar. Tú piensas en que tienes que entrenar muy bien, que tienes que preparar los entrenamientos muy bien, que tienes que enseñarle valores, que tienes que enseñarle amistad, que tienes que decirle lo mejor que recojas de la cancha, llévala a tu casa, y lo mejor de tu casa, tráela para acá, para la cancha, ¿no? Y a partir de aquí, para mí el baloncesto es un sacerdocio, ¿no? Yo no puedo fallar a mi forma de pensar, no puedo fallar a mi compromiso, y yo cuando veo ahora tanto mercantilismo y cuando veo a padres que ya con 15 años parece que tienen ahí a no sé qué, ¿no? Y entonces, pues, bueno, esto es la diferencia, pero no es la diferencia entre mi Claré y mi Corazón de María y mi Gran Canaria de cuando yo, no es la diferencia hoy. Es la diferencia de atmósfera, de todo, ¿no? Entonces, creo que el baloncesto es un deporte hecho por un médico que al mismo tiempo era profesor de educación física y al mismo tiempo era cura, ¿no? Entonces, bueno, te estoy metiendo un rollo que esto no le interesa a nadie hoy, pero es lo que yo siento y claro. lo que yo quiero transmitir, y el que lo coja, lo coja, y el que no lo deje, ¿no? Pero el deporte, el baloncesto, va más allá del aro, va más allá del balón, va más allá de todo eso, ¿no? Y hay tanta gente que juega baloncesto que aunque se tiñan de todo el balón grande y tal, y de aro y de red, pues no serán nunca baloncestistas de verdad, ¿no?
Buenas, Pepe. Yo me voy a sumar.
No.
Perfecto, como siempre, Pepe.
Tus palabras siempre son sabias.
Y hay otra diferencia, que cuando nosotros éramos Claré y después Claré y después Gran Canaria, pues el Gran Canaria era de la gente, de los socios, y ahora pues del que manda en el cabildo, ¿no? Y esto no, pues, a mí no me gusta, y me parece que para continuar tiene que ser así, y como decía Lisandro, que si quieren baloncesto que me pongan el dinero, pues muy bien, pues, pero yo soy de otra manera, a mí me educaron de otra manera, ¿no?
A colación, Pepe, yo voy a tomarte un poco la confianza de esas tantas charlas que hemos tenido, y recuerdo que una vez me contabas que cómo era tu gestión al frente del club cuando eras presidente, cómo ibas por Triana buscando esos patrocinios. No sé si te sumas y se lo recordamos a los oyentes, cómo era esa búsqueda tuya para traer dinero de la parte privada.
Bueno, casi el 90% de nuestro presupuesto era privado. Hombre, pues es muy fácil. Yo el otro día le decía a alguien, no te voy a decir el nombre, le decía, yo gano una Copa de Europa y me van a ver, ya gano una Euroliga y me van a ver 600 millones de tíos en el mundo, y yo vivo del turismo y yo vivo de un nombre y no soy capaz de conseguir 3 millones para jugar ahí. Yo me rompo el culo y yo le decía, mira, yo me meto en el Palacio de Congresos, del auditorio, en el
Alfredo Grau.
El Alfredo Grau, y me pongo uno por uno vendiéndole rifas a 200 euros, a 300 euros, a los repartidores, no sé qué, y cuando llega a la puntilla tengo 1 millón de euros. Y cojo Triana y hago lo mismo, y cojo a los hoteles del sur y le hago lo mismo. No tienen que por qué darte. No, se van a López Sanz para que dé detalle. López Sanz dice, ¿por qué no doy nada más que 400.000 euros? Pues claro, que si no le hace falta 3, entonces si se distribuyen un montón de gente, pues eso se puede conseguir. Pero dejar pasar la oportunidad de estar en Europa, el nombre de Gran Canaria, en 600 millones de habitantes, y dejarlo perder por falta de trabajo, por falta de romperte el culo de trabajar, de no tener vergüenza, porque estás vendiendo una cosa que es patrimonio cultural, que es un bien cultural, Y bueno, pero yo qué sé, oye, Cacho, me has llamado cuando voy ganando en el gol, estoy me he venido arriba,
Mira, una última, Pepe, hablaremos otro día con mucho más tiempo. El fichaje de Greg Stewart, resúmelo, pero cuéntalo.
¿El fichaje de quién?
De Gregorio, de Greg Stewart.
Ah, bueno, Greg Stewart tiene... A ver, Greg Stewart tiene dos fichajes. Uno con Lange, mi amigo Lange.
Cuando ustedes viajaron a Bronx, cuéntalo.
Bueno, lo fuimos a buscar y nos vino a buscar con un coche amarillo que parecía un Aiga de esos de los... con un primo que parecía un Kinky del Carán. Y nos metió en el Bronx, donde él vivía. Y el único blanco que iba era yo. Y entonces, pues me dio un miedo del carajo, porque aquello era increíble, ¿no? Y yo qué sé, dijimos, vámonos de aquí. Y Joaquín Costa estaba en un hotel al lado. Y entonces nos fuimos a tal, y entonces Joaquín Costa se fue con él otra vez a buscar un primo. Bueno, resulta que llegamos con el primo, estaba perseguido por la policía, yo no sé, allí hubieron tiros, yo qué sé lo que pasó. Lo que sí me acuerdo es que Joaquín Costa se compró una lata de atún para cenar y nos metimos en la habitación y allí comimos como pudimos. Y yo qué sé, una historia, hay más historias, muchas historias. Y con Willie Jones nos pasó algo, no así, porque Willie era de otra forma. Pero son dos personas entrañables, dos personas encantadoras.
Hablaremos para que nos lo cuentes con mucho más tiempo, Pepe. Un placer, un fuerte abrazo, cuídate mucho.
Venga, gracias a ustedes,
Un abrazo, presidente.
Un abrazo. David, ayer, volviendo con el Granca, pero en la actualidad, menuda derrota contra el Girona,
Sí, la verdad es que es sorprendente. Sí, justo ayer en el programa hablábamos, Doramos y yo, que seguramente todo lo previsible era que el Granca hubiese sacado ese partido adelante, tal como arrancó el partido, todos ojipláticos, ¿no? La verdad es que desde el primer segundo una fuerza física impresionante del equipo local. No sé si es porque estaban los hermanos Gasol en el palco que querían demostrar lo que valían, pero vamos, pasaron por encima del equipo de Lakovic. Ya advertíamos incluso que es verdad que se había ganado ese primer partido contra el Baxi Manresa, pero recibiendo muchísimos puntos. Imagino que el entrenador esloveno estará un poco cabreado con la imagen de los jugadores ayer y hay que apretar en defensa porque es el sello de este equipo. La verdad es que hay que, tanto Ethan Happ como Ben Lammers, tienen que ponerse un poquito las pilas en la pintura y demostrar el sello de la temporada pasada, que fue justo lo que llevó a ganar esa EuroCup.
Estábamos Catel, el técnico de Drama.
Justo, sí, bueno,
va normal, por el resultado.
Yo, por las palabras del entrenador, de Jaka Lakovic, yo detectaba, más que por la intensidad, porque felicitaba al Girona después del partido, detectaba el cabreo por la falta de intensidad de lo suyo, que mucho más allá de que el Girona estuviera muy bien, que lo estuvo, según parece la intensidad fue máxima, yo no pude ver el partido ayer, pero el míster lo que decía era que no era asumible que el equipo tuviera la intensidad que tuvo durante gran parte del partido. Hablaba de que no se llegó al 50%, imagínate el cabreo que tenía, que no es que estuvieran un poco bajo en intensidad, estaba diciendo que prácticamente salieron a mitad de ritmo todos los jugadores. Hombre, este tipo de cuestiones, y empezando la liga, son buenas que pasen, en el sentido en que posiblemente las pilas con esos comentarios en sala de prensa, pero sobre todo conociendo lo poco que uno conoce como prensa y como aficionado a Jaka Lakovic, le va a poner las pilas a los jugadores, porque una de las cosas que ya destacó habiendo ganado el domingo pasado, o el sábado pasado, no recuerdo el día exacto, cuando ese partido sí tuvo ocasión de verlo, la verdad es que hubo un tercer cuarto auténticamente espectacular, y una de las cosas, habiendo ganado ese partido, que se jugó bastante
domingo,
bien la
domingo,
parte,
fue victoria Vázquez, victoria fútbol.
El domingo, efectivamente, sí, a las 12 de la
doble
mañana.
Doble victoria.
Bueno, pues en ese encuentro destacaba la intensidad defensiva del equipo en el momento que mejor fue la victoria, y por lo tanto, ayer habiendo perdido, y por segundo partido consecutivo, cuando en la primera parte del partido ya de ida, de quiero decir, de la primera jornada, el Granca no estuvo bien en la primera mitad, yo creo que ya son dos pequeños tirones de oreja, habiendo ganado la primera jornada. Entiendo que le va a poner las pilas.
Vamos a escuchar al técnico, a Jaka Lakovic.
Todos sabemos que un poco pretemporada puede ser un poco resultados de pretemporada, puede ser engañosos, no valen para mucho. Y ahora habrá que ver, pasado varias jornadas, en qué situación es cada equipo. Entonces, yo creo que ganar en Valencia siempre es difícil, entonces hay mérito del Girona de ganar, entonces tenemos que tener máximo respeto para ellos, incluso más porque vamos a jugar en Girona, donde será un ambiente caliente, una pista difícil, y hay que mentalizarse bien antes de saltar la cancha.
El domingo juegan Badalona contra el Juventud, pero antes tenemos también Supercopa Femenina que arranca mañana en el Gran Canaria Arena, Dorama.
Sí, efectivamente, en el Gran Canaria Arena, que no es el la cancha habitual, pero partidazos sin duda, partidazos que se van a producir en esa Supercopa Femenina de la Liga Fernandesa. El Casademont Zaragoza se enfrentará al Valencia Basket el sábado, mañana sábado, a partir de las 5:15 de la tarde, y también lo hará el equipo local, en esta ocasión actuará como visitante, simplemente por sorteo, Perfumerías Avenida Spar Gran Canaria, ya ganaba la avenida, además de buena diferencia en liga, ya lo comentábamos fuera de la antena, a las 8:45 el partido en directo, los dos emitidos en directo por Teledeporte también, por si algún aficionado no puede acercarse, bueno, pues también es importante saberlo, y la final el domingo, ya se verá si Zaragoza, Valencia o avenida Spar Gran Canaria, los que pasan a la final el domingo a las 5 de la tarde, será la final en directo también por Teledeporte.
Y lo contaremos en la cadena COPE, en el tiempo de juego. Avenida Valencia, David, aunque no duele decirlo, a la final.
Seguramente es lo que apunta, es verdad que bueno, el Zaragoza el año pasado también hizo una buena temporada, pero bueno, el Spar lo va a tener bastante complicado, ya en la primera jornada de liga perdieron por 20 puntos, 72-52. Pero bueno, también
va a haber... jugar al despiste, David, se llama jugar al despiste.
Evidentemente se dejaron ganar ese primer partido para...
Pues, para llegar bien a la Supercopa.
Claro, ¿no? Vamos a confiar lo que queremos en la Supercopa, David.
Todas las manzanas puestas en el cesto de la Supercopa, pero recordamos también esa presencia de jugadores Gran Canarias que va a haber en la Supercopa, Leonor, Leticia Romero, vuelve Sica Coné también, que ahora está en el Perfumerías Avenida, que es una de esas canteranas del Spar que siempre sentimos como de la isla. Así que invitamos a todos los amantes del baloncesto que vayan este fin de semana al Gran Canaria Arena, que aunque no juegue el Granca, sí que está el Spar, que lo hacen tan bien o casi mejor muchas veces que el equipo masculino.
Ojalá que haya suerte, que el Spar se pueda meter en la final, pero es bastante complicado a disfrutar de la Supercopa que se va a celebrar aquí. Las 2:22 de la tarde. Enseguida vamos con noticias del Real Club Náutico de Gran Canaria.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Y en el tiempo para hoy tenemos sol. José Luis, cuéntanos.
Hoy será un día soleado, tendremos sol todo el día. Será un día sin nubes. Hoy en Gran Canaria estará despejado y habrá una incidencia de sol al 100%. Hoy tendremos sol.
En Jucarme, día a día, repetimos la misma jugada para que siempre lo celebres con nosotros. Jucarme, 35 años al punto.
¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Atlántico Autocentros First Stop te ofrece este mes de septiembre los mejores precios en neumáticos para turismos, furgonetas y 4x4 en todas las marcas y medidas. Ven a Atlántico Autocentros y disfruta de una vuelta al cole sobre ruedas. Más información en atlánticoautocentro.com y redes sociales.
Todos los viernes, en Deportes COPE Gran Canaria, te contamos las noticias más relevantes del deporte náutico, con el patrocinio del Real Club Náutico de Gran Canaria.
Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la cesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de las majoreras Moya y Twineje. Próxima apertura en Polígono Industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928-78-64-31 y 659-6474-76.
Suministro Santana Domínguez. Te esperamos.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Las 2:24 de la tarde. Vamos con las noticias del Real Club Náutico de Gran Canaria.
Real Club Náutico de Gran Canaria. Desde 1908, fomentando el deporte náutico.
Y es que está todo preparado para el campeonato de Europa de vela adaptada. Está preparándolo todo lo que va a ser esta competición, el grupo de regatas del Real Club Náutico de Gran Canaria. Vamos a hablar con Wichi Hernández, que es el técnico entrenador de en concreto de este equipo, que se encuentra en el Real Club Náutico del Mar Menor, preparando lo que va a ser este campeonato de Europa. Pero que nos cuente un poquito todos los detalles de lo que va a ser esta prueba. Wichi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juan Francisco. Pues nos encontramos aquí en las instalaciones del CAR de Murcia, a la espera de que entre viento. Estamos aplazados en tierra. Y bueno, hoy empezaremos el cuarto día de regatas con la modalidad de doble, en la que Daniel Díaz-Yaca y Jimmy Lanlenton están encabezando la regata en el Campeonato de España. Y en el europeo están un pelín más atrás, pero todavía con opciones de hacer podio. También en la categoría individual, Daniel Díaz-Yaca va encabezando la clasificación del Campeonato de España, de este campeonato de vela inclusiva, y en el europeo va 9 de la general. A la espera de que entre viento y podamos navegar. Muchas gracias.
Las noticias del Real Club Náutico de Gran Canaria. Por cierto, también los regatistas Paul Núñez y Patri Caballero van a participar a partir de mañana sábado en el trofeo del Real Club Náutico de Calpe en vela ligera, que es puntuable para la Copa Autonómica de la Federación de Vela de la Comunidad Valenciana en el K6, categoría sub-17, tanto en masculino como en femenino. Vamos dando detalles en los próximos días, en las próximas semanas, de cómo van todos estos acontecimientos y sobre todo la participación que nos acaba de comentar Wichi Hernández en el campeonato de Europa de vela adaptada. Las noticias del Real Club Náutico de Gran Canaria.
Real Club Náutico de Gran Canaria, fomentando el deporte náutico desde 1908. Todos los viernes, en Deportes COPE Gran Canaria, te contamos las noticias más relevantes del deporte náutico, con el patrocinio del Real Club Náutico de Gran Canaria.
Las noticias del Real Club Náutico de Gran Canaria. Estaremos muy pendientes de ese Campeonato de Europa de vela adaptada y también de lo que va a ocurrir con la vela ligera de cara a la Copa Autonómica en la jornada de mañana en Valencia. Pero ahora vamos a meternos en el coche, bueno, en concreto en el CAR, porque hace muy poquito tuvimos un evento extraordinario en nuestra isla de Gran Canaria. En concreto, un evento que celebró Red Itebeleza de Gran CART en la isla de Gran Canaria. Nos escucha el director de marketing y transformación digital de Itebeleza, Francisco Camarán. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Extraordinario el evento que tuvimos el pasado fin de semana.
Sí, la verdad es que sí, nos lo hemos pasado todos en grande.
Cuéntenos un poquito cómo se desarrolló, porque creo que era para creadores de contenido, sobre todo lo que fue el karting, ¿no?
Sí, efectivamente, pues nada, no solo creadores de contenido, sino empleados y clientes. Vinieron todos, yo creo que la isla y el escenario es un gran reclamo para todos, para creadores de contenido de las islas y creadores de contenido de península. Nos concentramos todos allí, nos pasamos una tarde genial y encantados de estar en Gran Canaria acompañando.
¿Y cómo fue la jornada? Sobre todo para los creadores de contenido, insisto.
La verdad es que genial, porque desde península vinieron varios, desde Madrid, desde Sevilla, desde Barcelona, y luego desde Canarias vinieron principalmente creadores de contenido de Gran Canaria, y nos encontramos todos muy cerquita del puerto y nos fuimos todos a Maspalomas para correr el Gran CAR. Dimos el premio al más lento, que realmente no era el más lento, sino el conductor más prudente, por esto de que al final Red Itebeleza está muy asociado al mundo de la ITV y al mundo de la seguridad. Y también, pues, un podio espectacular dispuesto de creadores de contenido, evidentemente, y de empleados nuestros también.
Yo no sé cómo fue la experiencia para uno de los creadores de contenido, pero vale más que nos lo cuente el mismo. Josué Benítez, @BlueOffense. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo fue?
La verdad me lo pasé pipa.
¿Sí?
Yo nunca había corrido. No quedé corrido con un CAR la primera vez. Es verdad que quedé octavo de 14, creo que fue. pero la experiencia única, la verdad, es algo nuevo, con ves creadores que nunca has visto en persona, gente de península, y eso en verdad enriquece a uno porque también conoce gente de otros sectores. Yo me dedico a un sector, ellos a otro, y te vas nutriendo uno a otro.
Sí, es diferente, ¿verdad? Lo de crear contenido, sí. Lo de ser influencer a subirte un car, ¿no?
Sí, porque había muchos creadores de contenido allí que se dedican al mundo del motor, y yo, por ejemplo, me dedico a ellos. Y aprendes un poquito más de ellos, ¿no? Del tema de cómo aman ellos los coches, las marcas, la competición, ¿no? Y eso está bastante bien, la verdad.
La prueba no es la primera vez que se hace un tipo de evento, sobre todo de ITVLESA. Yo creo que hay que repetir, Francisco, ¿no?
Desde luego que sí. Y de hecho ya tenemos en mente otro circuito de Canarias. O sea que en breve escucharéis más noticias de nosotros allí en las islas. Por supuesto que sí, Josué.
enseguida te dejamos, Josué. Cuéntanos una última. Si ITVLESA lo hace otra vez el año que viene, Josué, ¿te apunta?
Claro, y yo la gano el próximo año.
Perfecto. Un abrazo, muchas gracias.
Muchas gracias.
Francisco, hablamos del evento que lo repetimos seguro, ¿verdad?
Lo repetimos seguro. Además, en Canarias tenemos estaciones en Lanzarote, tenemos una ITV en Lanzarote, en La Palma, y dos allí en Gran Canaria. O sea que repetirlo, lo vamos a repetir seguro.
¿Y qué eventos tiene ITVLESA a corto o medio plazo, de aquí a final de año, Francisco?
Pues a final de año, de momento no tenemos nada, pero se viene un evento bastante grande de creadores de contenido que queremos apostar por él, y en breve no puedo contar mucho más porque todo ya sabes cómo es esto, pero en breve se vendrá algo, y el próximo año, que esperamos que sea en junio antes del periodo estival, poder estar haciendo algo en Canarias otra vez.
Por cierto, empresa dedicada a la inspección técnica de vehículos, cuéntenos un poquito dónde están.
Nosotros estamos concretamente en Gran Canaria, en la ITV de La Pardilla, de hecho muy visible. Yo creo que todos los canarios nos conocen por lo visible que es la estación, y tenemos otra estación en la ITV de Puerto de Las Palmas, y luego en Lanzarote tenemos la ITV de Playa Honda, y en la Palma tenemos la estación en la capital, en la ITV de La Palma, es la ITV de La Palma.
Sí, buenas tardes, Francisco. Bueno, y ITVLESA nos acompaña en todos los partidos de la Unión Deportiva de Las Palmas, así que ya es uno de los aficionados, acompañantes y promotores nuestros, sin duda ninguna. Y, sí. Y bueno, la verdad es que sin duda es un placer estar con ustedes, porque son parte de la narración diaria, además ese tipo de publicidad, ¿verdad?, que es directa, que no es empaquetada.
Ya de la familia de la cadena Copa ITVLESA.
Sinceramente, cuando uno escucha ITVLESA lo considero ya de la familia. Así que solo falta que me llegue la fecha de inspección para tirar para allá.
Perfecto.
Sobre todo que están muy vinculados al deporte, ¿verdad? Estamos hablando de que es una empresa dedicada a la inspección técnica de vehículos, a la ITV, pero muy dedicada socialmente también, culturalmente a toda la población, pero en particular al deporte.
En particular al deporte, porque a nosotros nos parece súper importante. Además, en la compañía tenemos una estrategia de ESG, de sostenibilidad, de medio ambiente y de aspectos sociales muy interiorizadas, y que, por supuesto, la parte del deporte para nosotros es muy, muy, muy importante.
Francisco, bueno, la raíz de ITVLESA, soy David Rodríguez, perdón por no presentarme. También hemos visto que hace otro tipo de acciones sociales, hemos visto que la semana pasada pues estuvieron por el Hospital Materno Infantil de Las Palmas, en donde hicieron entrega de un quiciclo. Cuéntanos un poco en qué consiste este tipo de acciones que lleva raíz de ITVLESA y qué es un quiciclo.
Efectivamente, es que en el marco estratégico de lo que te comentaba de ESG, fuimos a un hospital a entregar unos quiciclos. Básicamente lo que le ayuda a los niños es que tienes una bici muy pequeñita con la que pueden ir con su gotero y no desprenderse de eso que al final cada niño quiere, ¿no? Ese momento de ir con su bici va a poder seguir haciéndolo gracias a ese quiciclo. Y la verdad es que ha sido súper emocionante ir al hospital, entrar y ver a los niños venir y coger el quiciclo con tanta emoción. Este tipo de acciones las hacemos y las seguiremos haciendo, no solo por una cuestión de que tienen de nuestro marco estratégico, sino que de verdad estar ahí y acompañar a la gente y estar cerca de la sociedad para nosotros no, de momento no tiene precio.
Imagino
y de futuro
que,
tampoco.
Imagino que el mejor, la mejor recompensa es ver esa sonrisa de vuelta de los niños y notar que está ese compromiso social se está llevando a cabo. No sé si tú lo pudiste comprobar ahí en primera persona y ver esa sonrisa de los más pequeños que siempre nos llenan.
Efectivamente, yo no pude estar porque estaba en Península y volaba al día siguiente, pero desde luego que los chicos que nos representaron ahí en la entrega de los triciclos, lo primero que nos dijeron cuando nos vieron, oye, de verdad que no sabéis lo importante que es esto para los niños y lo que te lo agradecen, ¿no? Porque al final ese es el motivo y el objetivo, el agradecimiento de los niños y que ellos estén bien y que ellos puedan disfrutar un poquito.
Sin duda que sí. Pues ha sido un placer hablar con usted después de lo ocurrido, bueno, el auténtico éxito del evento de Gran Car, de la red ITVLESA que se ha producido en Gran Canaria. Francisco Camarán, director de Marketing y Transformación Digital de ITVLESA, enhorabuena por el trabajo que realizan y muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego. 2:36 de la tarde, por cierto, Doramas, tenemos jornada también en la segunda B Grupo Quinto, que arranca mañana con un partido, Montijo frente al Getafe B, y el resto para el domingo, Gimnástica Segoviana Mensajero, Casereño Sanse, el Usanea frente al Guadalajara, Badajoz San Fernando, Atlético Paso Naval Carnero, y Illescas Numancia, Yerenense frente al Villanovense, y el Talavera contra el Unión Adarve. Dos equipos de la isla de La Palma y uno de Gran Canaria. No es habitual, ¿eh? Solo este es un Gran Canario en la segunda, en este caso la segunda red.
Sí, fíjate que los equipos palmeros son, bueno, siempre han sido fieles asiduos a la segunda división B en su momento y ahora a la segunda ref, ojalá que alguno pueda llegar también a la primera ref, porque excepto el Tenisca, que casualmente es uno de los equipos más históricos, ¿verdad? Y que más tiempo estuvo ahora en
preferente,
está en preferente, pero fue el equipo que más años de forma consecutiva estuvo en la tercera división del grupo canario, más de 100 años de historia. Creo que fue fundado en el año 20, si no me equivoco. Bueno, pues digo lo del Tenisca porque no está, me llama la atención, pero sí es verdad que ahí está siempre, ha estado metido lleno el Mensajero, y ahora, desde hace dos temporadas, el Atlético Paso, que prácticamente se ha transformado en uno de los equipos potentes de la isla. Vamos a ver, recuerdo la última vez que hubo cinco equipos canarios en la categoría, entre ellos estaba el Mensajero, Tiro de Memoria, el propio San Fernando, Las Palmas Atlético, el Tamaraceite, el San Mateo.
Llegó a haber siete cuando estaba el Castillo, bueno, cuando estaba la Universidad, claro, de Las Palmas de Gran Canaria.
Claro, hablaba de Lanzarote. De esta última época, pero sí, en la anterior, efectivamente, fue en la época cuando, si no estaba la Unión Deportiva de Las Palmas, estaba terminando de salir la, correcto, Unión Deportiva de Las Palmas, uh-huh, equipos que fue en la época en que se luchó por el ascenso a segunda división, cuestión que consiguieron equipos como el Vecindario y el Lanzarote, que estuvieron una sola temporada. Hombre, hay que recordar ya de forma, con los años que tiene uno, pues se acuerda de que prácticamente fue el comienzo del fin, aunque no es el fin del Vecindario, pero fue el momento en que el Vecindario quizás aportó, digamos, metió demasiado dinero en el saco y terminó por jugar en categoría preferente y en primera cuando realmente era un histórico de la categoría. Pero bueno, efectivamente, hablando de la categoría actualmente, el San Fernando, un equipo que está otra vez recientemente ascendido a la primera ref, a la segunda ref, un equipo como el Mensajero que quiere reverdecer laureles y meterse en la parte alta de la tabla, y por lo tanto no va ninguno demasiado mal en la categoría. Lo digo porque parece que es habitual que cuando aquí ascienden los equipos canarios terminan por meterse en la parte baja y con muchos partidos por delante para que ocurra lo contrario.
Arranca, David, el boli femenino para el Gran Canaria, para el Zaire y para el Heidelberg. Para el masculino habrá que esperar un poquito porque tenemos antes la Supercopa. Muchísimos equipos Gran Canarios tanto en la Liga Iberdrola femenina como en la Superliga masculina, ¿eh?
Tal cual, si Doramas ahora nos hacía ese repaso a todos los equipos canarios que están en segunda ref y en tercera. El voleibol no es menos, y sobre todo en el apartado femenino, con esos tres equipazos y sobre todo un poquito, un pasito por delante, ese Hidramar Gran Canaria que el año pasado ganaba la liga. Imagino que esos retos de reeditar los títulos están presentes este año, el buen trabajo que hace Manolo Campos desde ahí, y bueno, empieza la liga y en la parte del Guaguas pues imagino que casi lo mismo. Juan Ruiz ha vuelto con gran fuerza con el equipo amarillo, están presentes este año en la Champions, y después lo podremos conocer de primera mano, cómo están las entrañas del Club Amarillo.
Efectivamente, porque en nada, 2:39 de la tarde, enseguidita hablamos con Manu Furtado, que estará aquí en directo con nosotros en la cadena COPE.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Y en el tiempo para hoy tenemos sol. José Luis, cuéntanos.
Hoy será un día soleado, tendremos sol todo el día. Será un día sin nubes. Hoy en Gran Canaria estará despejado y habrá una incidencia de sol al 100%. Hoy tendremos sol.
En Jucarme, día a día, repetimos la misma jugada para que siempre lo celebres con nosotros. Jucarme, 35 años al punto.
Apuntarme al gimnasio, terminar de leer un libro, ir de viaje y sacarme un título oficial en eca.edu.
Aprovecha las ventajas que te ofrece eca.edu, un sistema con el que se han formado 3 millones de personas. Clases multimedia, tutorías. Con eca.edu no quedará pendiente.
Matricúlate ahora. eca.edu. Tu futuro a tu ritmo.
Seguimos soñando. En COPE más Gran Canaria te lo contamos con Juan Francisco Cruz en Deportes COPE y sus colaboradores. Todos con la Unión Deportiva Las Palmas. Somos ya equipo de primera. Escúchanos en el 103.0 FM. Cadena COPE, líderes en programación deportiva.
Todos los viernes, en Deportes COPE Gran Canaria, te contamos las noticias más relevantes del deporte náutico, con el patrocinio del Real Club Náutico de Gran Canaria.
Este sábado, 30 de septiembre, en directo desde la Plaza de la Candelaria, en Ingenio, de 11 a 1, especial Herrera en COPE Gran Canaria, con Javier Benítez, con motivo de la celebración de forma simultánea de la Feria Kilómetro Cero Gran Canaria Sureste y la Feria del Sol. Síguelo en el 103.0 en COPE más Gran Canaria.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2:42 de la tarde, hablamos de voleibol, del Guaguas, hace muy poquito, campeones de la Copa Ibérica. Y con nosotros aquí en directo, un auténtico honor, un lujo, Manu Furtado. Manu, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Enhorabuena, antes que nada, por la Copa Ibérica.
Muchas gracias.
El primero de muchos, ¿no?
Esperemos que sí.
Y ahora la Supercopa en nada, antes de arrancar lo que es la Liga el próximo fin de semana.
Sí, sí. Ahí en dos días.
Bueno, Manu, no sé cuáles son los objetivos que se ha marcado el club este año. Es verdad que, bueno, ya está el primer título oficial en la vitrina. ¿Qué transmite Sergio desde la línea banquillo? Juan, que cuando te han repatriado, ¿cuáles te han dicho que son los objetivos de esta temporada?
Mira, el equipo Guagua siempre aspira a ganar. Uh-huh. Eso es la idea del club y el lema del club, ganador. Y vamos a ir con todo, intentar ganar.
Sobre todo porque es que es el rival a batir. Y yo no sé si son no solo en la Superliga, en la Copa del Rey, sino a lo mejor también hablamos un poquito de la Champions. El rival a batir son ustedes este año, ¿no?
Sí, sí, seguramente. Tenemos una plantilla para eso, confeccionar una plantilla enorme, con fondo, de todo, para ir ahí a por todas.
Hablamos, Manu, de la fase inicial en pretemporada. Ya empieza la liga prácticamente dentro de una semanita. Hablamos de nada más empezar con tres títulos. La Copa Ibérica, sin duda, importante, pero también hablamos de torneos que podríamos calificar de menores porque son, al fin y al cabo, jugados dentro de las Islas Canarias. No son trofeos internacionales, pero al final vienen potentes equipos a jugarlo. Y el Gran Canaria, si no ha arrasado, sí es verdad que ha sido superior en todos. Entiendo que vas en la línea. Lógicamente, una cosa es lo que uno desea como jugador, como equipo, como entidad, y la realidad que se está plasmando sobre la cancha, que tienen un auténtico equipazo esta temporada, ¿eh?
Sí, sí, esperamos que todo siga así, como estamos ahí hasta ahora en los torneos de pretemporada y en la Copa Ibérica, y creemos que tenemos hambre todos, estamos ahí con hambre de título, de victorias, los jugadores que tenemos ahí, tenemos eso, somos muy competitivos. Hasta en los entrenos todavía hay una intensidad ahí que tenemos que claro. ganar.
Ahora que no nos escucha Sergio Miguel Camarero, ni nos escucha el presidente, Manu Furtado es titular prácticamente todos los equipos, es una estrella del boli, pero hacerse un huequito en la cancha no es sencillo con el plantillón que tiene el Guagua, ¿no?
No, creo que Sergio, eso mismo nos dijeron ayer, él nos dijo ayer que está loco, que no sabe qué hacer, porque tiene una plantilla que es entrenamiento, todo el mundo ahí a tope, que...
Manu, cuéntanos.
Está confuso.
Justo que ahora también Juanfran nos decía que nos está escuchando Sergio. Cuéntanos alguna anécdota que ya hayan tenido estos primeros días de entrenamiento. No sé si ha habido algún pique. Cuéntanos ahí qué pasa ahí dentro.
Ah, pique siempre hay. Ya.
ya empezamos en la parte buena, hombre. Pensé que no iba a llegar.
Por jugar, por ganar.
Sí, tenemos siempre en los finales de entrenamiento, hicimos 6-6, una competición. Fue hace 2 semanas, yo y Nico Bruno. Una pelota ahí que la atacó medio alta. Fue para afuera, me tocó un poquito. Me quedé callado, sino que fuera, sin enojó ahí el pique de...
Pero imagino que el buen ambiente también sí, prima, no sé
sí,
si...
El pique siempre hay, pero luego de eso ya, cuando vamos al vestuario, un buen ambiente...
Pues a mí me llegó que no, que te dejaste ganar en aquel momento porque pensaste que el equipo era por encima de las individualidades, pero ni de broma, ¿no? Fuera de la cancha se acabó la broma, ¿no?
Que voy a entrenar y hacer la pretemporada o varios entrenamientos de pretemporada, además coincidieron con el Granca en la playa, ¿no? Hacer voliplaya.
Sí, la verdad que sí, tuve un día de entrenamiento conjunto y fue muy bien, muy guay la experiencia.
¿Cuál es tu objetivo? Después hablaremos del tema general, del equipo, de la Champions, pero a nivel particular, Manu, tu vuelta, ¿qué objetivo te marcas con el Guagua?
Hombre, mi objetivo es siempre venir a jugar a todo lo que puedo, a ganar títulos. Yo tengo hambre, me enseñaron así, a competir siempre al máximo.
Eres ganador nato, ¿no?
Sí.
Competitivo.
Hasta con mi hija.
Yo creo que... No la deja ganar tampoco tu hija.
Nada.
Bueno, ahí se dijo todo ya.
Claro.
Bueno, hay una cuestión que se quería, más que preguntarte, saber un poco también tu conocimiento de la historia del club, en el sentido en que cuando uno recuerda, ya yo tengo mis años ya, la primera época potente del Guagua fue cuando el Palma era el equipo por excelencia, era campeón de Europa además, era campeón de Liga durante un montón de años seguidos, y fue apareciendo el Guagua poco a poco. Fichó a Miralles, fichó a Sergio
Paco Miel,
a Camarero, Venancio, bueno, el Camarero Costa. Ya estaba, efectivamente. Y de repente se hizo con 2-3 jugadores potentes a nivel internacional, y ahí empezó a asomar la cabeza al Guaguas y ganó títulos de liga. Primero empezó por una copa, si no Exacto. recuerdo mal, el pabellón insular, que no sé si has tenido ocasión de verlo en la Avenida Marítima, a sí. tope, a reventar, en fin. No sé si tienes recuerdos, quizás no, pero si tienes conocimiento, porque al final fue una época muy bonita, la primera, que después bajó otra vez el nivel, digamos, competitivo del equipo y ha vuelto a resurgir. ¿Qué conocimientos tienes de aquella época que fue preciosa para la ciudad, ¿no?
Sí, tengo muchas, porque Paco fue el que me enseñó a jugar vóley, prácticamente.
En vecindario.
Bueno, y Sergio estaba en aquel equipo también ahora.
Exacto.
Sí, me enseñó Paco, y ahí en los viajes del equipo me contaba las historias, así que...
Él venía del Palma, si no me equivoco.
Sí,
¿no?
Sí.
Él venía del Palma.
Sí, él me contaba las historias, así que... Tengo un montón de recuerdos. No lo viví, pero por la historia que me contaba Paco... Es como que si hubiese vivido.
Es decir, que Paco es como un padre deportivo para ti, podemos decirlo.
Sí, prácticamente sí. Lo considero así. Me enseñó a jugar, me enseñó un montón de valores que para mí fue fundamental.
Porque Manu, eres de Cabo Verde, pero podríamos decir que eres canterano, ¿no? Siempre existen esas raíces hermanadas entre Cabo Verde y Gran Canaria. Tú eres de los que siente el escudo, el guagua forjado en tu piel, ¿no?
Sí, yo siento el escudo. Yo siento que soy un canario y todo el mundo me lo dice. Uh-huh. Vas por ahí y todo el mundo dice, no, Manu es de Canarias, de Gran Canaria.
Además, el clima, todo muy parecido, ¿no?
Sí.
Cabo Verde y Canarias.
Sí, el clima son muy parecidos, son igual, prácticamente igual.
¿Te quedarás a vivir aquí después de...? Bueno, te quedan muchos años, ¿eh? Estamos hablando a largo plazo, después de retirarte.
Yo creo que
lo asustaste, ¿eh? Lo asustaste.
No, pero yo creo que sí. Mi plan ahora es aquí. Mi mujer y mi hija son de aquí de la isla. Así que mi plan es vivir aquí.
Imagino que muy diferente a Grecia. Cuéntanos un poco cómo fue ese paso por la Liga Griega, cómo fue tu experiencia por allí. No sé si querías que fuese un salto más en tu carrera. Cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia.
La verdad que el salto fue muy buena. La experiencia fue muy buena, enorme. Ahí la Liga es muy potente, también la Liga en cuestión al aficionado. el, para mí es lo mejor que hay. Hay afición ahí muy grande.
Caliente, ¿no? El ambiente,
sí,
siempre
también,
bonito,
también,
¿no?
Es verdad. Es que...
No, digo en positivo, muy ambiente, muy bonito. En
sí, sí, a veces, ¿no? A veces asusta. Tú vas a jugar en pabellón como Panathinaikos o Olympiacos, tienes que ir con cuidado. A lo mejor nuestra guagua se va escoltado por los policías adelante y atrás, que la afición ahí es muy duro.
Bueno, aquí en el CIN no creo que ocurra eso. Hay buena afición, pero...
No des ideas, ¿eh? No des ideas. Bueno, el rival es... no sé si hay definidos en tu cabeza, porque lógicamente el Guagua es referencia en la liga. Pero seguramente ya ustedes, también los propios jugadores a nivel técnico, seguramente tendrán definido ya cuáles van a ser los dos, tres rivales potentes de la liga este año. Y si creen que pueden estar muy por encima de ese peldaño ustedes o no, realmente va a haber competición.
Yo creo que va a haber muy buenas competiciones. Sé que este año aprende Guagua, también mejoró la plantilla. Y los demás equipos también. Almería tiene un buen equipo, mejoró la plantilla. Melilla, Soria también, que siempre está ahí compitiendo. Valencia.
Se ven las caras pronto con
sí,
Soria.
Sí, sí. La verdad, este año en la Liga ha dado un plus más, subió un peldaño más.
Después de la Supercopa tienen un viaje muy largo para arrancar la Liga, ¿no? El derbi con el
sí,
San Roque,
sí, verdad.
Aquí en Gran Canaria.
Sí. Con ganas de empezar ahí. Tengo un par de amigos ahí que jugamos juntos un montón de años. Tengo Joao, que jugamos en vecindario. Moisés, que para mí también fue un...
Moisés César.
Sí, fue un...
Muchos años vecindario en el Guaguas y ahora en San Roque, ¿sí?
Sí, para mí fue un ejemplo a seguir también como persona y como atleta. Y la verdad tengo muchas ganas de jugar contra ellos.
Qué bueno. ¿Y el fin de semana cuál puede ser la... ¿Cuál cree que puede ser la clave de la Supercopa? Porque a un partido se juega un título, hay muchos detalles, ¿no?
Sí, sí. No, nosotros vamos a nuestra línea, ahí, con la intensidad que tenemos siempre, y vamos ahí con ganas, a morder.
Con ganas de hacer buena temporada, ¿verdad? Nos hablaba Juan Ruiz hace poquito la espina de la Champions, ya que el Guaguas es prácticamente ganador en todo, pero también en la Liga. Repetirlo del año pasado, solo 7-7 en contra, ninguna derrota, no sé si es imposible.
Imposible,
difícil, ¿no?
Imposible no es, pero es difícil. Pero vamos a intentar a batir el récord. Como dice Juan, Sergio, tenemos que ganar siempre, tenemos que siempre mejorar. Bueno, ese es nuestro objetivo.
Manu, aprovechando que estás aquí en los estudios de Cadena Cope, no sé si quieres hacer alguna apuesta de aquí al final de temporada, si se consigue, si se repite ese hito de la pasada temporada. Si
sí, queda grabado, ¿eh?
Sí.
No sé qué se te puede ocurrir, teñirte el pelo, algo que te venga en mente.
Bueno, si conseguimos,
pues no, ya empezamos con los problemas. Ya que...
No, yo que vine tranquilo. Si conseguimos, pues se lo arrastra. Pues se lo arrastra de nuevo.
Queda grabado, ¿eh?
Bueno, hay un debutante en categoría, lo decías, tienes amigos en el San Roque. Debutar siempre en una categoría, como jugador, por supuesto, pero como equipo, es complicado, es muy difícil. El Guaguas lo hizo en su momento y siempre hay que ir, digamos, creciendo poco a poco. Los fichajes van llegando cuando un equipo va mejorando. Es complicado fichar muy buenos jugadores. Además, los dineros van llegando también con el tiempo. Sí. Por todo lo que conoces del San Roque, que además comentas que tienes amigos, ¿no? En el propio equipo, ¿cómo crees que puede? Te hablo de la propia competición ya de esta temporada. Un equipo recién ascendido lo va a tener muy complicado, sin duda. ¿Cómo crees tú que va a reaccionar ante una potencia de una categoría pues máxima en Europa, ¿no?
Yo creo que ellos también tienen hambre. Son jugadores que... Hay un par de jugadores ahí que son muy contrastados. Son jugadores que les gusta competir también, que viene con ganas. Y creo que va a ser un partido difícil también.
Una última, Manu, cuéntanos un poquito, te dedicas al vóley, todo el mundo te conoce como profesional, toda tu trayectoria, pero tu día a día, por ejemplo en la isla, aparte de entrenar, ¿qué te gusta hacer?
Pues mi día a día, estoy ahí con mi hija, que me gusta pasar tiempo con ella, estamos siempre juntos, a ir a la playa también disfrutar un poco, y eso, del padre de casa.
Es decir, padre de casero y playa, ¿no?
Sí, sí.
¿Y tu hija va a jugar al boli?
Espero que sí.
Te gustaría, quisiera cualquier deporte, ¿verdad?
Sí, sí, espero que sí.
Pues Manu, muchísimas gracias por estar con nosotros en los micrófonos de la Cadena COPE. Enhorabuena por el primer título, por la Copa Ibérica, y muchísima suerte para la Supercopa y lo que está ahí ya, el arranque de la Liga. Muchas gracias.
Pues muchas gracias a vosotros por esta entrevista.
Gracias a ti. Las 2:54 de la tarde. Enseguida les contamos mucho más detalles del fin de semana deportivo, que hay mucho más que analizar de cara a lo que va a ser el sábado y el domingo.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
Y en el tiempo para hoy tenemos sol. José Luis, cuéntanos.
Hoy será un día soleado, tendremos sol todo el día. Será un día sin nubes. Hoy en Gran Canaria estará despejado y habrá una incidencia de sol al 100%. Hoy tendremos sol.
En Jucarme, día a día, repetimos la misma jugada para que siempre lo celebres con nosotros. Jucarme, 35 años al punto.
Atlántico Autocentros First Stop te ofrece este mes de septiembre los mejores precios en neumáticos para turismos, furgonetas y 4x4 en todas las marcas y medidas. Ven a Atlántico Autocentros y disfruta de una vuelta al cole sobre ruedas. Más información en atlánticoautocentro.com y redes sociales.
Autolaca Canarias, tu concesionario Citroën en Canarias.
Ven a visitarnos en Tenerife, en La Laguna y Las Chapiras. En Gran Canaria estamos en Miller Bajo, Telde, Guía y Maspalomas.
En Lanzarote estamos en Arrecife. Y en Fuerteventura puedes probar nuestros coches en Puerto del Rosario.
No lo dudes y vente a disfrutar del placer de la conducción con Citroën en Autolaca Canarias.
Otra jornada de primera en casa.
La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Celta de Vigo.
El equipo que dirige García Pimienta busca otra victoria en el Estadio Gran Canaria.
Será este lunes y ahí estará COPE más Gran Canaria en el 103.0 y en el 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos en las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y David Rodríguez. Desde las 7:30 de la tarde, con los comentarios de Pachi Castellanos y Michel Ponte. Y el patrocinio de
KSR Home, Subican, ITV Puerto de Las Palmas, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Café Regina, ITV La Pardilla, Ferretería Guanarteme, Suministros Santana Domínguez, Jucarne, Munchitos y HPS Hospitales.
El lunes, desde las 7:30 de la tarde, en COPE Más Gran Canaria.
Unión Deportiva Las Palmas, Celta de Vigo.
¡Vívelo con nosotros!
Deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
4 minutos que restan para las 3 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. Enseguida pedimos resultados, pronóstico para el lunes, aunque tendremos tiempo de analizar el partido también en la previa el próximo lunes, pero nos queda por hablar de balonmano. Juega el Rocasa Gran Canaria este fin de semana, el conjunto del Dense, que no ha ganado un solo partido, bueno, ni siquiera ha puntuado el Rocasa, que no es habitual en la temporada actual, y buscando el primer triunfo de la Liga. Ojalá que llegue, David.
Se estrena el Rocasa en competición europea. Es verdad que la Liga Iberdrola no está teniendo el estreno que esperábamos, esas 3 derrotas. Es verdad que el equipo totalmente cambiado, pero vamos, doble compromiso este sábado y domingo a las 6 en el Antonio Moreno. Esperemos que se puedan quitar esa espina liguera y que en Europa, que es su torneo favorito, pueda empezar a llegar las victorias.
Ojalá, ¿verdad, Dorama? Porque no es habitual lo que está ocurriendo con el Rocasa esta temporada. Siempre arriba luchando con el Veravera, con el Elche, a lo mejor con el Costa del Sol Málaga, y este año sin conseguir un solo punto.
Sí, hombre, nos comentaban lógicamente de la directiva en los primeros partidos, sobre todo en pretemporada, que era un equipo muy, muy joven esta temporada, y sin duda ninguna que se está notando. Cuando hay una remodelación tan grande como la que ha habido este año en el Rocasa, se está notando mucho. Sí es verdad que nos está llamando mucho la atención la diferencia de puntos, ¿no? Está perdiendo por bastante diferencia, no solamente en pretemporada, sino también en temporada. Y como decía David, sábado y domingo a partir de las 6 de la tarde en el Antonio Moreno, correspondiente a la EHF European Cup, para la de Iñaki y Anís en este fin de semana. Sin duda que será, yo creo, una piedra de toque importante también, teniendo en cuenta que como están en liga de la manera que están, será también pues eso, esa piedra de toque para saber si realmente el equipo es que ha empezado pues con los nervios iniciales de la competición o que va a tener complicaciones en todos los ámbitos en la competición, tras 5 años de ausencia en las competiciones europeas, ¿no?
Ojalá que esa victoria. Bueno, estamos a viernes, el lunes lo vuelvo a preguntar. Las Palmas Celta, próximo lunes estadio de Gran Canaria, ¿cuál va a ser el resultado al final del partido?
Ya yo pierdo con mi credibilidad después de la victoria que dije ante el Madrid, pero bueno, yo creo que un 2-1 ante el Celta puede ser un resultado victoria, lo justito. Firmo, ¿eh? Sí, Las Palmas está bien en defensa, pero bueno, puede recibir su bolito. Creo que Las Palmas, que le está costando mucho ganar un partido, sería un buen partido para empezar marcando goles el próximo lunes.
David,
yo me abalanzo con otra victoria de Las Palmas. Es verdad que se tiene que hacer fuerte en casa, pero ojo, cuidado, los equipos de Rafa Benítez cerró atrás, de esos que salen a la contra, Vamos a ver, peligro, pero me aventuro con esa victoria de Las Palmas. Vamos a decir un resultado 2-1.
Lo firmo también. Dorama Rodríguez, David Rodríguez, muchísimas gracias. Nos escuchamos el próximo lunes.
Muy bien,
muchas gracias, José.
Continúan escuchando lo que más le interesa aquí en la cadena COPE. Continúan escuchando La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando Tearo en la realización. Julio Abreu, buen fin de semana.